A diferencia de Evópolis, su partido político, que tiene el alma dividida respecto del plebiscito, respecto del apruebo o rechazo, el diputado Luciano Cruzcoque no tiene el alma dividida. Bienvenido al programa, me complace mucho que hayas venido a conversar con nosotros, Luciano.
Pero Héctor,
bienvenido también Arturo Fontaine, mi partner en este programa desde ya el año pasado.
Ah, muy bien, muchas gracias por la invitación, Héctor, y Arturo, siempre un gusto estar acá.
Oye, ¿es difícil estar en un partido político, militar en un partido político que tiene precisamente el corazón partido respecto de esta materia que probablemente va a ser cada vez, a medida que se acerque el plebiscito, va a ser cada vez más dirimente, va a generar cada vez más fricción?
Bueno, cuando uno está enfrentado a una elección que es binaria, como un plebiscito, por suerte esto es un tramo más o menos corto porque hasta el 26 de abril, lógicamente se van produciendo diferencias. Ahora nosotros hemos sabido en general, dado que con todo, Evópolis es un partido bastante doctrinario de alguna manera, hemos sabido llevar adelante este tipo de discusiones desde el principio. Cuando tú tienes partidos que están que son más liberales, ¿verdad? Y que están se aproximan a un centro político, generalmente se producen de este tipo de
confrontaciones. ¿Quieres decir que tu partido no es un partido monolítico?
No es un partido monolítico, pero sí tiene ciertos principios como, desde creer en la libertad de los mercados, en la autonomía de las personas por sobre el Estado, etcétera, en el cual nosotros tenemos generalmente debate ideológico y esto, de alguna forma, no representa necesariamente un debate ideológico, sino una posición respecto de un evento político importante y respecto de el proceso constituyente y la constitución del 80 o 2005 en particular. Por tanto, hemos tratado de abordarlo desde la lógica que tiene un partido político, que precisamente establecer a través de su Consejo General un voto político que tiene un voto de mayoría y un voto de minoría. Y dentro de aquello, un 41% del partido optamos por la opción rechazo y un 59% optó por la opción apruebo, estableciendo también ciertos elementos dentro del voto político en los cuales hay una condena clara a la violencia, donde se establece que si existe un cambio en las condiciones de convivencia del país, eventualmente el mismo Consejo Político podría revisar esta posición, y donde naturalmente se han creado hoy día dos posiciones que intentan, dentro de un ambiente lo más civilizado políticamente posible, conversar.
Oye, Luciano, Arturo, pero tú, a diferencia de lo que ocurre con Renovación Nacional, ¿no vas a tener acceso a la franja?
No.
¿Y eso no es un problema en el sentido de que, a diferencia de lo que ocurrió en el RN, donde están ambas posturas, en el caso de usted, ese 41% queda un poquito debajo de la mesa, queda un poco invisibilizado?
Bueno, de alguna manera se optó por una discusión que se tuvo entre la misma directiva y en el Consejo Político por tener una posición mayoritaria como aquella que estuviese disponible en la franja. Yo creo que hoy día la televisión y la franja es poco determinante a la hora de realmente poder hacer que una posición hegemonice a la otra, pero fue una discusión que se sostuvo. La mayoría de la directiva estuvo a favor de que hubiese una posición que fuese la posición única del partido, un poco como lo mismo sucedió en la UDI, digamos, al otro extremo. Y Renovación Nacional optó, creo que con alguna sabiduría, en tener dos franjas, lo cual también acarrea ciertos problemas de definición en términos de lo que se muestra hacia la ciudadanía. Pero eso no obsta de que nosotros estemos organizados de manera individual y como militantes de Evópolis para precisamente hacer ver nuestro parecer, para estar organizados y poder viajar por el país, hacer ver nuestros puntos de vista y tratar de darle un poco forma o cristalizar que hay distintos puntos de vista y opinión adentro del partido.
Tu partido anunció la decisión O sea, tomó la decisión respecto del plebiscito en un Consejo General el día 25 de enero. Entonces, y enero fue un mes donde de alguna manera la violencia fue decayendo. Fue decayendo a lo largo de las semanas y se pensaba que el mes de febrero iba a ser bastante más plácido. Sí. Entiendo que la violencia continuó una curva decreciente, pero volvieron a producirse episodios bastante críticos en algunos momentos del mes, y es probable que la decisión, tú no crees, esa es la pregunta, tú no crees si acaso la decisión del Consejo General adoptada el 25 de enero fuera ahora, el resultado de esa votación sería distinto?
Mira, eventualmente, siento que, al igual que ocurrió en general en el país, la opción del rechazo ha ido creciendo por distintas razones que podemos discutir posteriormente, y eventualmente también el rechazo se ha transformado, lamentablemente creo yo, en un rechazo a la violencia, en un rechazo a los saqueos, a los eventos violentos que finalmente se han ido sucediendo a partir del 18 de octubre y que lamentablemente se han transformado en cierto elemento permanente dentro de nuestro Estado de Derecho. Es curioso, es difícil y creo que cuesta llevar adelante la idea de tener un proceso constituyente en donde las personas que sean elegidas para liderar este proceso puedan deliberar libremente en estas condiciones. Pero hoy día hemos tenido al menos una buena partida de mes de marzo, con menos incidentes de los pensados, y el gobierno está en una estrategia en la cual pretende que estos eventos vayan aminorándose en la medida que va acercándose el plebiscito, y espero que sea así. Nadie quiere, ni siquiera por razones de objetivo político, que la violencia vaya aumentando, y creo que es mala para el país además.
¿Tú crees que es una trampa retórica, un argumento que uno a veces escucha en todos lados, en orden a que las constituciones el establecimiento de nuevas constituciones siempre está acompañado de una cierta violencia? Fue el caso de la constitución del año 1833, que viene 3 o 4 años después del triunfo del IRCAI. No hablemos de la constitución del año 80. La propia Constitución del 25 es hija de un ruido de sables que se produjo en el Congreso Nacional. En fin, en el caso chileno, no sé si en la experiencia universal, siempre hay alguna, no sé si violencia, pero alguna fuerza, algún miedo, alguna temeridad.
Es el argumento perfecto para señalar que la Constitución del 80 entonces no requeriría ser reemplazada por otra que eventualmente tuviese algún origen similar. Yo creo efectivamente que nosotros podemos hacer cambios constitucionales que por otra parte, tampoco creo que esto sea un talismán, que la solución constitucional o el proceso constituyente per se no va a significar la solución de todos los problemas y eventualmente entrar en un proceso constituyente sin mayor borde durante los próximos 2 años puede ser incluso negativo para el país. No creo que todos los problemas que hoy día la ciudadanía reclama, ¿verdad?, que son problemas que dicen relación con mejores ingresos, con mejores pensiones, con mejor atención de salud, se solucionen meramente por el hecho de partir con un proceso constituyente que una parte, además de quienes entienden este proceso, lo entienden como una página en blanco. Por ende, sí, puede ser, puedes tener razón, pero es también una de las mismas razones que me llevan a afirmar que siendo necesarios cambios constitucionales, perfectamente pueden hacerse por vías distintas de entrar en un proceso sin mayor borde durante los próximos 2 años.
Yeah. Luciano, puesto hoy día las cosas, ¿cuál sería la principal razón para votar rechazo? O las dos,
bueno,
principales, no sé.
A ver, primero porque no creo que el cambio constituyente per se si bien es deseable tener un marco constitucional que pueda ser construido en democracia, creo que hay un exceso de optimismo al respecto. Yo soy un poco escéptico porque he visto también las condiciones del debate en el Congreso de que este proceso se pueda llevar adelante en condiciones de real deliberación. Creo que hoy día efectivamente nosotros podemos, hay una idea muy buena que planteó Enrique Barros, que es la posibilidad de eventualmente que el próximo Congreso sea un Congreso constituyente, pero hoy día, a 2 meses del plebiscito, no sabemos cómo van a participar las mujeres, no sabemos cómo van a participar los pueblos originarios, no sabemos cómo van a participar los independientes. Tenemos un proceso que se va a topar o que se va a transponer con 2 elecciones entre medio, si entramos al proceso constituyente de la prueba. Y creo que aún así, y es parte de lo que yo he planteado, eventualmente para respetar el mismo espíritu que existió la noche del 15 de noviembre, tú puedes necesariamente establecer un borde, independientemente de que vaya a ganar o no el rechazo. Si gana la prueba, tú puedes establecer también un borde de votación en donde ninguna de las dos partes sienta que la otra es avasallada, ¿te fijas? Y ahí yo creo que es importante también que exista una votación importante de personas que consideran que el mismo marco constitucional que hoy día tenemos, que es la constitución que está firmada por Ricardo Lagos, por Ignacio Walker, por Francisco Vidal, ha sido una constitución que le ha permitido cierto marco pragmático, que creo que es lo que son las constituciones además, al país para establecer ciertas reglas del juego generales en las cuales se ha permitido que el país, bajo cualquier estándar, esté mejor que hace 40 años. ¿Te fijas? Y esas son las razones por las cuales, estableciendo ese borde, pienso que tú podrías ir a un proceso constituyente más moderado, que fue precisamente el espíritu al cual concurrimos quienes estuvimos el 15 de noviembre en esa firma y en el ex Congreso Nacional, y que lamentablemente posteriormente a eso se fue perdiendo. Yo creo que hubo un aval de los sectores moderados a la violencia que finalmente hizo perder aquel espíritu de una suerte de abuenamiento entre moderados que iba a permitir mayor gobernabilidad, paz de entrada, y también partir con un proceso constituyente en el cual íbamos a tratar de crear esta casa común en una posibilidad democrática.
En ese momento, Luciano, tú habrías votado a apruebo.
Sí, en ese momento sí. Pero sí. Siento también que
después evolucionaste al rechazo.
Yo creo que las condiciones fueron cambiando toda vez que se empezó a generar una serie de interpretaciones respecto de lo que era el acuerdo firmado. Tironeado un poco por los grupos más extremos también, ¿eh? Cuando aparece el mismo Guido Girardi, cuando aparece Atria, cuando aparece el señor Messina, señalando que incluso esto no sería una asamblea o una convención constituyente derivada, sino que tendría una especie de poder constituido propiamente tal, que reemplazaría eventualmente al Ejecutivo o al Legislativo. O la misma tesis de Atre, que dice, mire, se equivocaron, mire lo que ha sucedido. Si es que no se logra por 2/3 cualquier capítulo de la Constitución o cualquier artículo de la Constitución, esto va a ley común, la gente naturalmente empieza a tener ciertas resquemores, empieza a asustarse, y que creo que finalmente lo que empieza a aparecer es una polarización enorme. Entonces, bajo cualquier punto de vista, creo que el hecho de que exista una votación que no apabulla a la otra, esto, si nosotros lo pensamos al 15 de noviembre a la fecha, esto era 90-10, y hoy día siento que las posiciones al menos se han ido acercando, porque las mismas personas se dan cuenta que la solución constitucional no necesariamente le va a solucionar todos aquellos problemas que hoy día se promete por la vía, qué sé yo, de la palabra de muchos políticos, se van a solucionar. Los países se construyen sobre la base de esfuerzo, de trabajo, de políticas públicas sensatas, serias, y no sobre la base de la promulgación de nuevas constituciones, si no sería bastante fácil.
Estamos conversando con el diputado Luciano Cruzcoqui, y quiero preguntarte, Luciano, si acaso te atreves a hacer un cálculo de proporciones en este momento de la votación.
No me atrevo, y no me gusta especular con eso también, ¿eh? Nosotros apostamos.
Pero imagino que te han llegado muchos números, digamos, que
sí,
circulan
pero
por redes sociales.
Pero son números, acá lamentablemente estamos viviendo en una suerte de burbujas, ¿verdad? Donde cada uno se refiere al grupo que tiene más cercano. No me atrevo a hacer ese cálculo.
Raro,
sí,
que
sí creo.
La encuesta CADEM dejó de preguntar.
Yo creo que el riesgo de equivocarse es alto. Existe, por otra parte, también la espiral de silencio. Hay gente que también dice, oye, en realidad yo quiero un cambio, pero no sé si realmente vamos a votar todo lo que existía anteriormente y vamos a construir desde cero. Yo creo que también hay una cierta sensatez en el electorado y en la gente que dice, oye, mejoremos lo que hay, tratemos de llegar a acuerdos amplios, y eso requiere también un poco de responsabilidad del mundo político, y eso lo he visto muy poco. Y me toca estar en la Comisión de Constitución en el Congreso, y me toca estar en permanentes debates como jefe de bancada de Bópoli con personas que tienen un discurso hacia la opinión pública, en la prensa, en la televisión, pero que votan todo lo contrario cuando tienen que referirse a proyectos que son importantes para la agenda de seguridad, para la agenda social. Y ahí yo veo que no sé si todo el mundo ha comprendido realmente lo que sucedió el 18 de octubre cuando la gente salió a la calle, o solamente lo ve como la cristalización de sus intereses políticos particulares. Y ahí creo que hay un problema.
Oye, Luciano, se ha criticado mucho por los medios y también incluso dentro de alguna gente de Chile Vamos el tema de el miedo, el terror, ¿no? Como de que la campaña no debe ser una campaña que destaque los miedos, los peligros, lo que se llama generalmente campaña del terror. No debería ser una campaña negativa. Sí. Sin embargo, tú mismo dices que, y la izquierda misma lo dice a cada rato, digamos, los líderes de izquierda cada vez que hay un hecho de violencia dicen eso favorece el rechazo. O sea, pareciera que en el hecho, desde el punto de vista casi subconsciente, el motivo para rechazar tiene mucho que ver con esta cuestión de que el país está avanzando por un camino de violencia y desorden que cierta gente rechaza. ¿No te parece a ti que hay ahí, que ese es como el móvil real del rechazo, más que el tema estrictamente constitucional?
A ver, si tú me preguntas qué cambios realmente, y es parte de los debates que se llevan adelante, qué cambios realmente habría que hacerle a la Constitución, nosotros podríamos, no sé, señalar el reconocimiento a los pueblos originarios, que están distintas constituciones, en el Tribunal Constitucional, probablemente en control preventivo, podemos entrar al sistema político, conversamos nosotros, a ti no te gustaba el semiparlamentarismo, llegó de gol, acuérdate, del 58 a finalmente un semiparlamentarismo, o un parlamentarismo como me gusta a mí me gustan mucho los ingleses, sistema político, debiéramos conversarlo, debiéramos establecer ciertos derechos, tal vez no justiciables, que no están establecidos en la Constitución y que se podrían también revisar.
Me imagino
pero
que
no creo,
revisar también
pero,
los temas de quórum, leyes de...
También, probablemente aquellas leyes orgánicas o leyes de quórum calificados que tienen quórum demasiado alto, eventualmente también se pueden revisar. Pero creo que a través de los mismos sistemas que tenemos establecidos nosotros en el capítulo 15, reforma a la Constitución, de esta Constitución, que repito, es la Constitución del Lago, ya no es la Constitución de Pinochet, por más de que tenga y tiene en la práctica un pecado de origen, nosotros podemos hacer modificaciones relevantes a la Constitución sin entrar en un periodo de 2 años en el cual no tenemos idea de cuál es el borde al cual nosotros nos sometemos. Yo tiendo a pensar, y quiero pensar de buena voluntad, que finalmente la gente, el chileno, el elector, es lo suficientemente sabio como para terminar optando por la opción quizá más moderada. Pero yo veo que hoy día, finalmente, la opinión pública está atravesada por la opinión de los inmoderados. Me parece que ellos son los que dirigen el debate, y el debate en el Congreso hoy día consiste en estar permanentemente tratando de hacerle un daño al gobierno de derecha sin entender que eventualmente les puede tocar el día de mañana a ellos mismos. Acá, cuando hemos tenido desde el 15 de noviembre 3 acusaciones constitucionales, una de las cuales fueron 73 votos contra el presidente de la República para que pasara la cuestión previa para destituir al presidente, que destituyó a un exministro del Interior, que acusó constitucionalmente a un intendente de Santiago que llevaba 1 mes y medio en el cargo, ¿verdad? Sin éxito, por suerte, que ha llevado adelante 6 interpelaciones, mañana la interpelación de la ministra Pla, ¿verdad? Y donde, al parecer, no hay una oposición, salvo el día del 15 de noviembre, que esté disponible realmente a crear un clima político suficientemente bueno como para poder generar condiciones de gobernabilidad en materia de agenda social, ¿verdad? Pensemos que el senador Letelier le preguntó al gobierno que se había fumado durante las vacaciones, que quería aprobar el proyecto de pensiones ahora durante marzo. Proyecto de pensiones, ¿verdad? Que le significan 55 mil pesos a hombres y 77 mil pesos a mujeres con de los rangos de menor pensión, una vez aprobado directamente. Y en materia, vamos a ver qué sé yo esta semana, por ejemplo, el proyecto de infraestructura crítica, que significa que lo que hace precisamente es inhibir que salgan las Fuerzas Armadas a controlar el orden público, sino solamente enfocarse eventualmente en infraestructura crítica, que es un proyecto que existe en distintas partes del mundo y donde estamos apenas contando los votos para ver si lo sacamos adelante. Uno dice, esa hoy día es la oposición que está liderando, de alguna forma, el debate constituyente. Y la verdad que yo creo que ponernos en manos de ese tipo de personas, para mí en este momento me parece tremendamente peligroso.
¿Tú crees que puede ocurrir que si gana la opción apruebo y hay una convención constituyente y se producen estos desacuerdos radicales, todos los puntos más conflictivos, todos los puntos álgidos, queden en definitiva entregados a la ley con simple mayoría?
No lo sé. Yo supongo que no, supongo que primará un cierto sentido común. El hecho de que nosotros tengamos constituciones es porque precisamente requieren de ciertos quórum bastante más elevados, porque son las normas generales del juego. Si nosotros las estamos cambiando por ley simple, cada vez que podamos, finalmente, ¿de qué sirve tener constituciones? Pero fíjate que hoy día, precisamente, Fuad Chaín y Mario Desbordes estaban pensando en tratar de proteger a los constituyentes a través de una suerte de voto secreto que solamente se divulgase 6 meses después, precisamente para no someter a aquellos constituyentes que sean electos a funa, a escarnio público, a
publicación,
la presión. Entonces creo que en cualquiera de los casos, el hecho de que exista una votación relevante del rechazo le va a dar un cierto borde a este proceso, y me parece que el proceso que debemos llevar adelante debe estar atravesado finalmente por una moderación mínima para poder llevar adelante un proceso tan importante como es cambiar la Constitución, ni más ni menos.
Luciano, al interior de Chile Vamos, ¿cómo se ha manejado el tema de la diversidad de opciones?
Mira, bien, dentro de todo bien, con todo lo que, por ser coalición de gobierno, aparece en los medios que nosotros discrepamos en distintas materias. Creo que cuando tú tienes que el apruebo o el 80% de la coalición está por una opción, como el rechazo, a diferencia de la coalición del Frente, que no fue capaz siquiera de ponerse de acuerdo en hacer una sola campaña, sino que tienen varias y probablemente también van a ir en varias listas a la elección municipal. Te habla de que hay una cierta, con todas las diferencias, una cierta sanidad dentro de la coalición. Estamos más unidos de lo que se aparenta hacia afuera. Obviamente que a la vista de procesos tan binarios como los que enfrentamos hoy, se van a producir roces y diferencias, pero creo que los roces y diferencias hoy día, curiosamente, ellos estando aunados en el apruebo, son mucho mayores de la oposición que en el gobierno.
Ya. Y también ayuda el hecho de que el gobierno, en principio, el gobierno es bastante neutral.
El gobierno es neutral y yo creo que hace bien mantener, como dicen los americanos o los ingleses, an arm's length distance, una distancia de un brazo respecto del proceso. Me gusta que lo haga así, tiene que ser garante del proceso, y espero que los ministros y las autoridades no se involucren mayormente, al menos no en dando opiniones respecto al proceso, sino posibilitándolo.
El diputado Luciano Bruscocchi, de Evópolis, aquí en Terapia Chilensis. En el restaurante de carnes premium, Cuero Vaca disfruta la vida. Déjalos que se hagan cargo de tus placeres carnívoros. Por algo llevan 20 años de experiencia y de sabor. También 20 años eligiendo los mejores vinos y destilados en su bar. 20 años de excelencia. Reservas en cuerovaca.com. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Luciano Bruscocchi, diputado de Evópolis, en esta edición de Terapia Chilense. Muchas gracias, Luciano, por haber venido a conversar con
Muchas
nosotros.
Gracias, Muchas gracias, Arturo.
Arturo Fontaine. Muy buenas noches.
Buenas noches.